COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? La romería de Chamorro ya congrega hoy, lunes de Pascua, festivo aquí en la ciudad, día todavía, sin clases para los escolares, a miles de personas en el monte de la parroquia de Serantes, donde se venera en este primer día de Pascua Nuestra Señora del Nordés, patrona de la ciudad. Es festivo local, lo dicho, y la tregua meteorológica, después de un invierno adverso, han disparado la afluencia desde primera hora de la mañana, cumpliendo con una cita que mezcla fervor religioso, cultura popular y celebración al aire libre. El dispositivo de movilidad habilitado por el Ayuntamiento de Ferrol está ordenando el acceso a la ermita. La carretera que lleva a la capilla permanece cerrada al tráfico rodado desde ayer domingo. Solo las personas con movilidad reducida cuentan con un servicio gratuito de minibús que cubre ese trayecto entre el vial principal y la explanada del santuario hasta las 8 de la tarde. En el plano litúrgico, la mañana contó con 4 eucaristías, a las 10, a las 11, a las 12 y una central en unos minutos a la 1, que estará presidida y oficiada por el obispo de nuestra diócesis, por Monseñor don Fernando García Cadiñanos, tras la que se celebrará esa tradicional procesión con la Virgen a hombros por los alrededores de esta capilla. El ambiente festivo y participativo se reflejó también en las declaraciones de los asistentes. Un grupo de jóvenes nos explicaba a los micrófonos de COPE que acuden por el buen tiempo y también por la tradición.
Pues principalmente porque venimos de un mal invierno y hace buen día hoy, entonces hay que aprovecharlo.
Sí, hay que aprovechar para salir, aparte hoy va a estar lleno de gente. Yo personalmente no soy muy devoto, pero la tradición la sigo desde hace años, así que sí.
Sí, pienso que más que nada por tradición, por cultura, por aparte que nos ha coincidido un buen día, subir, aprovechar para comprar cualquier dulce que vendan, bueno, poner una vela aquí por salud, por... y aprovechar el buen día que tenemos, en resumen.
Otro grupo de adolescentes nos contó que a Chamorro acuden todos los años, incluso con lluvia, eso sí. Asegura que ya iban un poco tarde y que el calor hoy ya se está notando.
Pues el buen día que hace y para aprovechar también el día que hay para subir con los amigos.
Bueno, la verdad que todo. Nosotros todos los años subimos, hasta cuando llueve, entonces el tiempo a nosotros nos da igual. Y nada, con mucho ánimo. Vamos un poco tarde ya porque hace demasiado calor, pero bueno, nada, a ver qué tal.
La tradición familiar también tiene un peso importante a la hora de subir a Chamorro. Un padre va acompañado de sus hijos que están ofrecidos y la subida la realizan por el monte. Además, el más pequeño nos contó que pone velas.
Sí, nada, tradición, todos los años vamos andando, yo y los niños, y nada, un año más, que siempre llevamos, estamos prometidos pa ir y todos los años vamos andando.
Bueno, que es muy difícil subir, la verdad, porque hay veces que subimos por el monte, pero está muy guay allí arriba, siempre vamos a la iglesia esa, y la verdad, muy chulo, a mí me gusta ir mucho.
Que nosotros siempre que subimos ponemos velas, a veces vamos con toda la familia, pero nosotros andando siempre.
A Chamorro no solo acuden los más jóvenes, también hoy nos encontramos a un hombre de regreso. Madrugó para evitar las horas de más calor. Además, portaba las famosas rosquillas. Lo escuchamos.
Bueno, yo fui a las 9 de la mañana, ya salí de casa y llegué allí a Chamorro y estaba ya lleno de gente. Y estoy descansando un poquito, compré las rosquillas famosas que se compran en la vida. Y ahora a la vuelta pues ya voy derechito para casa, tranquilo, y a ducharme y a celebrar.
Estos son los testimonios de las personas que cumplen con esta tradición, de esta festividad, de esta romería de Chamorro, venerando a la Virgen del Nordés, uno de los grandes referentes de la primavera ferrolana, que cierran, desde luego, una Semana Santa exitosa. Esto es Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. ¿Qué más te voy a contar? Bueno, pues nos acercaremos al libro de la fotógrafa ferrolana Ana Amado, Sancti Spiritus. Se ha adentrado en la vida cotidiana de un convento de clausura en la localidad zamorana de Toro. Una obra que nace de su interés por la arquitectura, pero también que intenta desvelar y redescubrir el día a día de sus moradoras. Hoy hablaremos con ella. Y también de la preocupación que existe entre la comunidad educativa de la comarca por la situación que denuncia la familia de un alumno con necesidades especiales que cursa segundo de bachillerato en el Instituto de Mugardos. Hoy tendremos con nosotros a su madre, a Isabel Pazos, que conjuntamente con la Asociación Aspanemi están denunciando que el joven se encuentra en una situación de desamparo educativo. Tiene 17 años, el menor no puede escribir de forma autónoma y necesita apoyo para transcribir apuntes y exámenes. Además, su futuro académico está en entredicho. Se quiere preparar para la prueba de acceso a la universidad con la ilusión de poder estudiar historia en Santiago de Compostela. También este programa nos llevará a conocer la cara más humana de la sanidad que se refuerza en el área sanitaria de Ferrol con el programa ASF Acompaña, que ya ha realizado cerca de 80 acompañamientos a pacientes gracias a la implicación de 28 personas voluntarias. Entre ellas está Amalia Souto, que hoy también estará con nosotros en estos micrófonos de la cadena COPE. Y a partir de la 1:30 también conoceremos la actualidad, las últimas noticias del Ayuntamiento de Valdoviño, gracias a su alcalde, el socialista Alberto González. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y en comarcas? ¿Qué más sucede hoy? Bueno, pues te cuento que por primera vez en tiempo pudieron salir todas las procesiones de esa Semana Santa de Ferrol declarada de interés turístico internacional. Ferrol cerraba esta exitosa Semana Santa ayer a mediodía, en ese domingo de resurrección, con la última procesión. Y además estrenó punto de finalización al celebrarse en la Plaza de Armas ante el Ayuntamiento, en lugar de en la Plaza de la Constitución, donde era habitual. El obispo de Mondoñedo Ferrol, monseñor Fernando García Cadiñanos, se dirigió al público congregado ayer en la Plaza de Armas y saludó la enorme devoción que rodea a esta Semana Santa, además también de difundir un vídeo que ya podemos ver en las redes sociales celebrando la resurrección y este tiempo de Pascua. Y también ayer domingo la Asociación de Alfombristas del Corpus Christi de Ponteareas estuvo en Ferrol para elaborar esa alfombra floral en la Plaza de Armas que recibía el gozoso encuentro. Una Semana Santa que logró congregar a miles de personas en las calles en cada una de estas procesiones. El tiempo por fin acompañó, haciendo posible que todos los actos previstos se pudiesen realizar según lo previsto. Y a falta también de ese balance oficial, también finalizaba ayer la cuarta edición de la Festa do Marisco de Ferrol, que se celebró durante más de una semana en la carpa instalada en el muelle de Curuxeiras, de cuya organización se encargó la Cofradía de Pescadores y Mariscadores de Ferrol. 10 días, productos de la ría y de otras zonas, logrando a los organizadores que congregase durante estos días a un gran número también de comensales. Y éxito también histórico, la Cofradía de las Angustias, promotora de la recaudación del Sábado Santo en beneficio del refugio Pardo Datín, que gestiona la Fundación Santo Hospital de Caridad, logró recaudar este año una cifra récord, 6.634 euros, según comunicó la Cofradía. Y también hoy tenemos que hablar de los datos del paro, que nos deja el ya pasado mes de marzo, un total de 76 personas, según los datos que publica la Consellería de Empleo de la Xunta, han encontrado trabajo. El mayor descenso se ha dado en la comarca de Ferrolterra, con 63 personas menos, seguida de la comarca de Leume y del Ortegal. Actualmente hay un total de 8.516 personas que siguen demandando empleo. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos tiempo anticiclónico, 23 grados a estas horas, pero atención porque esta tarde llega un frente. Nos lo cuentan los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Muy buen día. Comenzamos la semana en Ferrol, perdiendo influencia anticiclónica, permitiendo así aproximación por el oeste de las borrascas atlánticas, aumentando la inestabilidad atmosférica e intensificando la circulación de ventos do sur. Tenemos unha mañá de ceos con nubes de tipo alto. Pola tarde veremos medrar nubes de evolución sen descartar algún chubasco tormentoso. As temperaturas irán en ascenso, un ascenso moderado que pode levar as máximas aos 27 graus. Todo isto cun vento de componente sur que en terra sopra frouxo aumentará moderado pola tarde. No mar terá intervalos fortes. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
En cuanto al tráfico, afortunadamente normalidad absoluta en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Seguimos.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Hoy ponemos el foco en una situación que está generando preocupación en la comunidad educativa de la comarca. Vamos a hablar con la familia de un alumno con discapacidad y necesidades educativas especiales que cursa segundo de bachiller en el Instituto de Mugardos. Denuncian encontrarse con una situación de desamparo educativo tras una decisión de inspección que impide que la cuidadora le asista en el aula en determinados momentos. Un caso que plantea interrogantes también sobre la inclusión real en las aulas y sobre los recursos disponibles para garantizar la igualdad de oportunidades. Un caso que nos ha llegado por parte de la Asociación Aspanemi y hoy charlamos con la mamá de este joven, Isabel Pazos. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Isabel, para empezar, vamos a explicar a nuestros oyentes en qué situación se encuentra ahora mismo tu hijo en el instituto, porque bueno, pues tiene una discapacidad que le impide leer y escribir y su movilidad también depende de una silla eléctrica, ¿no?
Sí, pues él va al instituto, tiene a su PT y a su cuidadora, porque no es un problema de recursos, sino de que no nos dejen usar correctamente los recursos. Y él siempre utilizó estas dos figuras y de repente, creo que sobre noviembre, viene una orden de inspección educativa que no puede utilizar a su cuidadora cuando falta su PT, o sea, en momentos puntuales o cuando el profesor lo requiera para facilitar las clases, ni para que le escriba sus apuntes o si tienen que hacer un ejercicio en clase, pues lo transcriba, ni la transcripción, por ejemplo, de un examen.
Vale, tu hijo llevaba contando con ese apoyo de esa cuidadora desde infantil, ¿no?
Sí.
¿Por qué es fundamental la ayuda de esta cuidadora para tu hijo? ¿Y por qué? ¿Qué explicaciones os han dado de por qué se tomó esta decisión?
Bueno, explicaciones no se nos dieron muchas. Fuimos al colegio y desde dirección se nos dijo que, bueno, que simplemente no nos podían explicar lo que las órdenes que la inspectora le había dado. Simplemente que no se podía utilizar y ya está. Entonces pedimos una reunión urgente con la inspectora, Carolina García, y pues se nos dio esta reunión urgente a los 3 meses, o sea, cuando ya estaba el plazo que tienen para contestarnos agotado. Entonces, yo hablé personalmente con ella y lo que nos dijo es que no, que no podía hacer estas tareas porque yo digo que es un apoyo a la autonomía, porque no le está enseñando a leer ni a escribir, simplemente está transcribiendo por él. Entonces es un apoyo a la autonomía. Y ella dice que no, que ya es algo educativo. Yo creo que aquí también nos tenemos que plantear si hace falta legislar, ¿no? Y que no queden estas cosas en manos pues, del inspector de turno, que nos toque. Porque anteriormente a ella hubo pues bastantes inspectores e inspectoras a lo largo de su vida académica y ninguno, o sea, todos sabían que la cuidadora se utilizaba para estos asuntos y ninguno puso ninguna pega y ahora de repente no se puede utilizar.
Isabel, ¿qué impacto emocional y también académico está causando la falta de esta figura, de esta cuidadora en tu hijo? Porque tiene 17 años, está en segundo de bachiller, ha logrado pasar todos los cursos como cualquier otro compañero. ¿Ahora en qué situación estáis? Porque dentro de muy poquito él quiere presentarse también a la PAU, quiere seguir estudiando y necesita todo esto, ¿no?
Claro, es que de repente en el curso más difícil nos encontramos con todas estas trabas y la verdad que su situación pues es, él necesita conocer a la persona con la que va a hacer el examen. Por ejemplo, los profesores del instituto la verdad que se están portando genial, se vuelcan con él, intentan darle los apuntes cuando él está haciendo exámenes a horas que no le toca porque no está su PT y su cuidadora no la dejan hacerlo con él en el horario que lo hacen los niños, entonces pierde clases, intentan darle estos apuntes, intentan facilitarle pues todo lo que ellos pueden. Pero hay cosas que, por ejemplo, emocionalmente, pues para él es una traba que vayas a hacer un examen y no sepas con quién lo vas a hacer, porque él se tiene que entender y tiene que tener un recorrido con la persona que va a hacer el examen con él.
Claro, porque ¿cómo estudia tu hijo y cómo vuelca todos esos contenidos también en los exámenes?
Claro, él lo hace oralmente.
Vale.
él va allí y lo hace oralmente. Pero imagínate un examen de matemáticas, por ejemplo, oralmente.
Ya, es complicadísimo.
Si la persona que está con él pues no sabe mucho de matemáticas, pues yo qué sé, pues le dices la integral de algo o lo que sea y no sabe transcribirlo, ¿no? Porque a mí me pasa que yo ahora que lo hago con él tengo que estudiarlo de nuevo. Entonces, aparte de eso, pues él necesita que la persona lo conozca para realizar ese examen, que sepa sus dificultades, ¿no? Pues de lateralidad, de... Bueno, es que son infinidades de dificultades, ¿no? Que no se las puedes explicar a una persona en un minuto. Entonces, aunque los profesores tienen muy buena intención y lo hacen con él, pues hay veces que él pues se ve afectado en el rendimiento de esos exámenes.
Isabel, pertenecéis también a la Asociación Aspanemi, sí, ¿no? Desde donde se habla de desamparo educativo.
Claro, es que nos vemos que no depende de nosotros, del niño en concreto, sino de las ayudas que se le están negando. Por ejemplo, pues además de esta ayuda, ¿no?, que llegó así de repente, después de pues no sé cuántos años desde infantil haciendo los exámenes o así, pues de repente llega esta noticia. Por ejemplo, en el colegio, pues bueno, pues a lo mejor un poquito más de colaboración también estaba bien. Hay muchos colegios que las PTs no cumplen horas de... no hacen guardias, por ejemplo, para dedicar más horas a los alumnos que la necesitan. Pues en este instituto sí hace guardias la PT. Entonces, pues son horas que se le sacan a él.
¿Creéis que se está vulnerando el derecho de una igualdad en condiciones, claro?
Sí, totalmente. No hay equidad. O sea, los nervios que él pasa a hacer los exámenes, es que yo no sé cómo comparártelo. Es como si a cualquier otro niño que va a hacer un examen, pues no sabe si lo va a hacer sentado o haciendo el pino puente. Ya. Me refiero que él necesita esa seguridad de que la persona que va a transcribir su examen es humano. Entonces tiene que entenderse con esa persona, porque es que si no, no lo va a hacer tranquilo, no lo va a hacer bien, no se van a entender bien. Y solo necesitamos esa equidad, simplemente que él vaya pues con los nervios normales, no añadidos, que todo este tiempo que nosotros estamos ahora perdiendo en conseguir lo que ya es de él por derecho, pues tendríamos que estarlo ocupando estudiando. Entonces, nos vemos que estamos por detrás, que necesitamos un esfuerzo extra que
bueno,
que
aparte
ya no
del
nos
que
sobra,
realiza él sí, y que lleva sí, realizando totalmente durante todos estos años, ¿no? Porque además él, ¿qué quiere estudiar, Isabel?
Bueno, pues él, desde que era muy, muy, muy pequeñito, ya cuando se iba para clases de infantil, él quería, ya siempre dijo que quería hacer historia. Entonces él se iba para el cole y lo primero que decía era, mamá, acuérdate de buscarme una historia, pues de lo primero que se le ocurría, de los vikingos o, bueno, cualquier cosa de historia, él le encantaba.
Aunque tiene mucha inquietud.
Sí, claro, es una ilusión de toda su vida. Entonces, por parte de la CIUGA nos están ayudando muchísimo. Para que son los encargados de hacer la PAU, entonces de adaptarle todo al máximo todo lo que él necesite.
¿Y habéis visitado también la Universidad de Santiago?
Hemos ido a la Universidad de Santiago, nos lo facilitaron todo, incluso por encima de nuestras expectativas, porque nosotros siempre pensábamos ir los dos pues a Santiago a estudiar y resulta que él nos da la oportunidad, la gran oportunidad para él de que vaya solo, como el resto de los niños. Entonces para él supone esto un avance enorme. Entonces nos están ayudando desde todos los puntos, menos desde el instituto y desde Inspección Educativa.
¿Qué es lo que pedís exactamente? ¿Cuál sería la solución inmediata en estos momentos para vuestro hijo?
Pues la solución inmediata sería que su cuidadora volviera a recuperar las labores que estaba haciendo. Simplemente pedimos que puntualmente, cuando su PT no esté, pueda entrar en el aula por si tiene que transcribir algún ejercicio, algunos apuntes o transcribir algún examen. Es algo tan sencillo como eso. La cuidadora ya está en el cole, en el instituto. No pedimos una cuidadora nueva, no pedimos recursos nuevos. Solo pedimos que nos dejen utilizar los que ya tenemos.
De acuerdo. Pues este es el caso de esta familia de Mugardos y de este joven que se ve con dificultades para poder estudiar y cumplir sus sueños. A ver si tenéis suerte, Isabel. Muchísimas
sí,
gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
¿Te ¿Ten madera para vender? Mesía Maderas en Valdoviño. Especialistas en tala forestal. Buscamos propietarios como a vostede. Mercamos eucalipto, piñeiro, castaño, carballo e otras variedades. Amplo radio de acción. Desplazámonos a calquera punto para realizar valoraciones profesionales. Es en compromiso. Garantimos décadas de experiencia e máximo respecto por la sua propiedade. Mesía Maderas. Seriedade, transparencia e o mellor trato para o seu monte. Chámenos hoxe mesmo 689-97-2607. Mesía Maderas. Valoramos o que é seu.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Si te incorporas ahora a esta sintonía de COPE Ferrol en este lunes 6 de abril, lunes de Pascua, pero también lunes de romería, día festivo en la ciudad. Hoy es la romería de Nuestra Señora de Chamorro.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y es que, Javier, en una jornada festiva y además sin cole todavía para los menores, sin institutos, se nota el parón después de esa Semana Santa, pero también los muchos romeros que están subiendo a estas horas al Monte de Serantes. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Sin duda alguna, el tiempo acompaña. Hemos tenido una Semana Santa espectacular y precisamente hoy, lunes de Pascua, también el sol luce en todo lo alto. Eso sí, las predicciones dicen que a la tarde van a entrar algunas nubes e incluso en algunas zonas de nuestra comarca podríamos tener lluvias, en este caso debido a las tormentas. Pero a esta hora, sin duda alguna, la noticia es que son miles las personas que asisten hasta esa ladera del Monte de Serantes. En este caso, en unos minutos también a la una, está previsto que el obispo de nuestra diócesis, Monseñor Fernando García Cadiñanos, presida una eucaristía que dará paso posteriormente también pues a esa ya tradicional también procesión por las inmediaciones de este lugar de culto. También el Ayuntamiento de Ferrol ha puesto en marcha una vez más ese sistema de movilidad para que las personas que tengan algún tipo de problema o que se vean pues limitadas a la hora de subir al santuario, pues cada poco tiempo sube y baja un minibús que lo que hace precisamente es facilitar esa acción. Hay desplegada también en la zona agentes de la policía local, porque son muchos los vehículos que están también estacionados en las inmediaciones, y también efectivos de Protección Civil. Esta mañana hemos tenido ocasión precisamente de hablar con algunos jóvenes que iban a Chamorro por tradición, otros también porque dicen que están ofrecidos, también algunos que no fallan nunca, incluido cuando llueve, y también pues las típicas rosquillas, que era un material que algunos de ellos ya traían de vuelta cuando venían desde ese lugar de Serantes. A las 2:20 será uno de los temas que trataremos en nuestro informativo Mediodía COPE Ferrol. También hablaremos de la Semana Santa, porque ayer al mediodía también tuvo lugar la última de las procesiones, en este caso en plena Plaza de Armas, ese domingo de Resurrección, donde se dieron cita pues tres hermandades, y además que finalizó en el momento en el que los capuchones decidían retirarlos para dar muestra, para mostrar también su alegría en ese domingo de Resurrección. Y también con respecto a otros asuntos que nos ha dejado, por ejemplo, la Semana Santa, pues también te vamos a contar que en este caso una de las cofradías, que es la que todos los años se encarga de recaudar esos fondos para el albergue Pardo de Atín en Caranza, superó lo que en principio tenía previsto. Eran 6.000 euros los que había dicho el hermano mayor que les gustaría recaudar, Cancelo, aquí mismo, y en este caso pues han conseguido una cifra récord, 6.634 euros destinados a la Fundación Santo Hospital de Caridad, que son los que gestionan ese refugio Pardo de Atín, y que fueron recaudados por las cofradías de las Angustias en ese sábado, en esa acuestación, en esa urna ya muy característica de la Semana Santa de Ferrol, además al cumplirse nada más y nada menos que de 70 años cuando se puso en marcha esta tradición, el año 1956. Y también ayer domingo finalizó con la Semana Santa una nueva edición, también la cuarta ya de la Fiesta del Marisco de Ferrol. Tuvo lugar en las inmediaciones de la lonja de Curuxeiras, en las instalaciones del muelle de Curuxeiras, un acto organizado, unas 10 jornadas organizadas tanto por la Cofradía de Pescadores y Mariscadores Pescadores de Ferrol, que contó con la colaboración de la Autoridad Portuaria, del Ayuntamiento y de la Xunta, y en donde se comercializaron muchas de las diferentes especies que hay, tanto en lo que tiene que ver con el ámbito de recolección en la ría de Ferrol, como incluso pues llegados de otros puntos de Galicia, porque hay que recordar que precisamente algunas especies ahora mismo no tienen un buen momento aquí en aguas de la ría de Ferrol, pero fue una de las atrayentes también importantes en esta Semana Santa. Y en lo que se refiere a otros asuntos también, pues esta mañana hemos conocido los datos del paro en lo que se refiere a Ferrolterra e Omeiro Ortegal en comparación al pasado mes de marzo con febrero. Hay que decir que el paro descendió en Ferrolterra e Omeiro Ortegal, concretamente en Ferrolterra lo hizo en 63 parados menos, en el Eume en 9 personas menos y en el Ortegal con 4. Por lo tanto, sigue descendiendo el número de desempleados en nuestra zona y por lo tanto es algo importante y es algo que sin duda alguna siempre es una noticia positiva. Y también con respecto a otros asuntos, y algunos de ellos ya los puedes consultar, por ejemplo, en nuestra página web, hasta Almería se fue el alcalde de Ortigueira, en este caso Valentín Calvín, que lo que realizó fue un hermanamiento con una localidad como es Vélez Rubio, en Almería, que tiene también un escudo muy similar, y es que todo ello se debe al vínculo histórico con el marqués de los Vélez. De estos y de otros asuntos, a partir de las 2:20, en mediodía, COPE Ferrol.
Gracias, Javier. Cada ocasión merece la mejor versión. ¿Tienes próximamente un evento especial y necesitas un look inolvidable? En Nuria's Passandín de Moda Boutique te presentamos nuestra nueva colección Ceremonia y Fiesta Charlotte 2026. Diseños exclusivos femeninos y masculinos, marcando un estilo diferente, sofisticado y elegante. Dirigido a madrinas, invitadas, madres de comunión, novios, padrinos e invitados. Y para tu día a día, descubre nuestra nueva colección casual urbana para señora y caballero. Comodidad y tendencia en cada outfit. Visítanos en carretera de Castilla 3935 de Narón a Coruña. Nuria's Passandín, tu moda de ensueño. Vecinos de Valdoviño y comarca, la funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en O Barreiro número 35 del Lago Valdoviño y atiende servicios de decesos de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise de nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888-00.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y vamos también con la agenda cultural y de ocio, que nos habla de las actividades que tendremos de cara a los próximos días. Este mes es el mes del libro, con lo cual la Biblioteca Ángela Ruiz Robles del Campus Industrial de Ferrol acogerá mañana martes a las 7 un encuentro con el escritor Manuel Esteban, que presentará su última novela, Ha leído mar, un acto que organiza la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol. Más de libros. Mañana en el Ateneo Ferrolán se presentará a las 6 de la tarde el volumen del activista malagueño Manuel García, titulado Diario a bordo del Sirius, en el que narra lo que vivió a bordo de la Global Sumud flotilla que partió rumbo a Gaza el pasado año con el objetivo de llevar ayuda humanitaria a la población asediada. Y otro libro, el que se presentará este próximo viernes en el Salón de Actos de la Alianza Aresana. El viernes día 10 en el Teatro Jofre tendrá lugar un concierto organizado por la Diputación de A Coruña en homenaje al compositor gallego Marcial de Adalid en el bicentenario de su nacimiento, piano a cuatro manos. Los pianistas encargados de la interpretación serán Javier Ares Espiño y Jorge Briones, con sólidas trayectorias artísticas y consolidados como referentes en la recuperación y puesta en valor de la música gallega desde el siglo XIX. La cita a las 8:30. Y el sábado también a las 8:30 en el Jofre, Sarabella Teatro pondrá en escena O Dragón de Oro, una tragedia contemporánea de tono grotesco de Roland Schmidfeld, el autor alemán vivo con mayor representación internacional. Cuenta como una noche en un edificio de varias plantas en un lugar de Europa, un joven chino sufre un dolor de muelas en la cocina y carece de permiso de residencia, con lo cual se le complica la atención. El espectáculo aborda temas candentes en el debate social, como la inmigración ilegal o la prostitución forzada. Habrá más teatro el sábado en Narón, el Pazo de la Cultura. Será el escenario al que se suba la compañía El Brujo para representar El viaje del monstruo fiero, una obra clave de comedia del teatro clásico. Un monólogo teatral escrito, dirigido e interpretado por Rafael Álvarez, El Brujo, que homenajea al teatro del siglo de oro español. Y en Valdoviño inauguran la programación cultural del mes de abril con Bravas, una producción teatral sobre mujeres sin miedo con la genial actriz Isabel Risco. La función tendrá lugar este próximo viernes a las 8 de la tarde en el auditorio de la Casa de la Cultura, con entrada libre hasta completar aforo. Volvemos a la 1:30 precisamente con el alcalde de Valdoviño, entre otros contenidos. Ahora escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.